No solo se trata de saber de los problemas que hay, de lamentarse por Dios mío, estamos haciéndolo todo mal. No, estamos en la idea de que todo el mundo puede hacer algo, desde algo físico, algo ejecutable, a simplemente hablarlo con las personas correctas cuando hay algo medioambientalmente hablando incorrecto. Si nos quedamos lamentándonos y no se corre la voz, no se puede hacer nada. Así que esas prácticas van a todos los niveles. Hablarlo, hacerlo, extenderlo, hablar con los demás, hacer que cada uno de nosotros seamos una onda extensiva de lo que tenemos que hacer para que esta transición ecológica sea una realidad. Es que no nos queda de otra. Todo el mundo es consciente ya.
Y vamos a tener un poquito de pedagogía, ¿no? Yo hablo mucho con mis hijos, porque mis hijos me enseñan muchísimas cosas, sobre todo los pequeños, ¿no? Y una de las cosas que me llama mucho la atención, que son conscientes de que entre 0 y 10 hay 9 números, ¿no? Y que si estamos en cuestión medioambiental en un 1, por no decir que en un 0, hay que llegar al 2, al 3, al 4. Pasar del 0 al 10 es muy complicado.
Pasito a pasito, con
práctica. Y que poquito a poco podemos ir haciendo las cosas. Y hay que practicar desde el hecho de no tirar la colilla al suelo y metérsela en el bolsillo, a intentar no tener 3 cubos de basura enormes, sino tener 3 mini cubos de basura. Es decir, hay cositas que no tenemos que llegar al 10 del tirón.
Bueno, pues de eso se trata.
Y ese es el camino que queremos ir indicando.
De eso se trata. Queremos que ustedes llamen, colaboren, escriban, que nos cuenten, para nosotros poder encaminarlos. De todas formas, siempre que tengan ganas, deseos, intención de profundizar un poco más en cualquier aspecto que quieran desarrollar, siempre están las oficinas verdes de Canarias.
Que para eso se generaron.
Llamar. Exacto, exacto. De todas formas, aquí vamos a hablar en cada espacio, vamos a hablar de una temática en la que todo el mundo verá que está de la mano de todos y cada uno de nosotros llevar a cabo buenas prácticas medioambientales y de salud.
Y hoy en el primer programa de la temporada, ¿tienes algún consejo así que quieras tratar hoy, aunque sea cortito?
Sí, inminentemente vamos a tratar la basura orgánica. Eso quiere decir que vamos a tener que implantar en nuestro día a día un nuevo cubo de basura.
Y no nos quejemos de que el cabildo hace las cosas mal y que los contratos no son todo lo bueno que deberían de ser, ¿eh? Que nos paramos ahí. Dice, no, es que el cabildo tal. Bueno, vale.
No,
primero, el cabildo hará lo que tenga que hacer o lo está haciendo. Pero nosotros podemos hacer algo.
La basura de entrada. Olvídense de los tabús y de las mentiras que corren por ahí. La basura no se separa. Olvídense de eso. Si no, no habíamos generado tantos puestos de trabajo, tantas infraestructuras precisamente para esa línea de separación. ¿Qué es mejorable? Por supuesto. Y ahí es donde queremos que mientras todos se impliquen, separen su basura y podamos generar materia prima canaria con capital canario, pues que todo eso sea mejorable y que las personas, las empresas, las autoridades, las administraciones públicas lo detecten, pues todo es mejorable. Y hablándolo y haciendo como un estudio de qué es aquello que no está funcionando lo bien que debería, podemos mejorarlo. Pero vamos a empezar con lo que es inminente y es el tratamiento de la basura orgánica. Vamos a hablar de qué es la basura orgánica para que nadie se equivoque y qué ocurre con ella, el pasito a pasito de todo el sistema de reciclaje y qué vamos a obtener de esa basura. Y les va a impactar porque algo que ahora mismo está en boca de todos, que es la problemática energética, de la basura podemos generar energía. Ya les explicaremos cómo.
Sí, eso de las economías circulares, que se puede generar empleo, no solamente hay que separar las facturas, sino aprovechar y reutilizar lo que para nosotros son desechos como materia prima para muchas cosas que se puede hacer.
Materia prima y energía. No se olviden, porque es fundamental en estos días.
Que tengamos la conciencia de decir, no, yo pago mi cuota de CO2, de emisión de CO2 y he cubierto mi expediente. No. Eso ya te lo van a cobrar sí o sí. Eso sí o sí. Pero
ese no es el camino.
Un pequeño cambio de hábito. No hace falta tener 3 cubos, yo siempre se lo digo a la gente. Que los apartamentos son muy pequeños, ¿vale? Pues no quiera tener 3 cubos de basura grande. Tienen 3 bolsitas pequeñas, igual que los comercios tienen las bolsas grandes para las prendas grandes y después tienen las bolsitas pequeñas en la farmacia. Pues si tú vives con tu pareja o tú solo, ¿no? Puedes hacerlo.
Y si no, que
pasa que hay que tirar la basura, hay que tirar basura todos los días, a lo mejor. Sí. No puedes tener la basura acumulada, que te va a mejorar el olor en la casa también.
También, sí. La salud. Pues,
vamos a decir lo de la basura orgánica porque ahí se puede sacar muchísima, muchísima materia prima para otro proceso, ¿no?
Sí, bueno, en casa todo el mundo prepara comida, quedan restos en el plato, tenemos, bueno, pues pelamos una manzana o pelamos una papa. Cualquiera de estos restos procedentes de nuestra comida son materia orgánica, pero también...
No las latas.
No las latas, no.
Ni los... Es que hay mucha gente que usa microondas y los envoltorios de microondas tampoco.
No.
Todo lo que no nos comemos.
Lo que se pudre. Piensa, así de sencillo. Todo aquello que se pudre es materia orgánica. Entonces, cualquier resto de comida, peladuras, preparación de la comida, pero también un ramo de flores que se nos seca, que cortamos las hojitas secas de una planta que tenemos en casa. El polvillo de cuando barremos, que solo tiene hojarasca y demás. Hombre, si ya tienes envoltorios de plástico, no, evidentemente.
La gente no tira los papeles al suelo en su casa. Eso espero. La barrida.
Eso espero. Bueno, pues todo aquello que se pudre, es materia orgánica. ¿Qué es lo que es lo que no es materia orgánica? Que no es biodegradable, que no es un bioresiduo, una colilla. Todo lo que contiene celulosa, como puede ser una compresa, un pañal, estos son materiales muy difícilmente biodegradables. Ahora mismo no hay circularidad en nuestro sistema, en ningún sistema, para ellos, y hay que mantenerlos en la fracción resto. Fracción resto, que es todo aquello que no va a ser reciclado. Es decir, que no es un envase de lata o de plástico o de aluminio, que no es un papel o un cartón, que no es un bioresiduo.
Ya hablaremos de los cartones, porque los cartones hay que tener bien claro que es reciclable y que no, porque a veces metemos cartones que no son reciclables y fastidiamos el proceso.
Sí, pero eso también lo vamos a hablar en este espacio de Manual de Buenas Prácticas para la Salud, para el Medio Ambiente. Porque desde este
aceite, pequeño... ¿hay que echarlo en la orgánica o hay que meterlo en un bote especial?
Hay reciclaje aparte para el aceite.
¿Y se puede meter ahí el aceite de las latas?
Que todo, cualquier aceite.
Aunque tenga un poquito de atún, sisquito, aunque tenga un poquito de caballa, un poquito de pimiento.
No importa.
Todo que en aceite. Todo y sí, sea de girasol, de oliva, de soja, de para freír, todos los aceites sirven.
En una botella, lo práctico es unas que tengan el cuello grande,
el bollete grande,
y lo vamos acumulando, eso tapadito, no huele, no molesta.
Eso no molesta.
Y luego lo llevamos a los contenedores específicos de aceite, y en su defecto, que vamos a poner que vivimos en una zona donde no encontramos este tipo de contenedores, siempre los hay, pues si no en el barrio de al lado, podemos alcanzarlo al punto limpio, donde también lo recogen.
Y además no gastamos tanto. Un bidón de 5 litros, yo que tengo 4 personas en casa y frío bastante, porque soy andaluz y sabe que los fritos nos gustan mucho,
sí.
Yo no lleno una garrafa de 5 litros en un mes de desecho, ¿eh?
Sí.
Así que es fácil.
Lo que hacemos en casa.
Y además, una cosa importante que le quiero decir a todo el mundo, que es bien, porque si tú echas aceite quemado por las tuberías del desagüe, aparte de meterlas en un sitio donde vas a provocar daño, te estás jodiendo la instalación tú, porque
sí,
eso se va pegando la tubería y después para quitarlo de allí los atascos son bastante fastidiados.
Bueno, eso es lo mismo con el papel higiénico en el váter, ¿no? Y si, peor si tiramos compresas, tampones, etcétera. Pero bueno, vamos a ir tocando todos estos temas del día a día que nos conciernen
bien,
a todos.
Bien, es decir, vamos mejorando el generar una materia prima, que vamos a conseguir energía con cierto grado de facilidad,
sí,
que además vamos a generar empleo porque es una actividad nueva, y además vamos mejorando nuestras instalaciones domésticas, es decir, que la conservación, que todas estas cosas son bien a bien. Lo que pasa que es que son cambiar hábitos, no es más incómodo.
Pero hay muchísimas dudas, ¿eh? Yo he estado dando charlas al respecto y hay muchísimas dudas sobre determinados residuos, vamos a decir basura, por ejemplo, cosas que como que no son tan evidentemente de un material, como puede ser el corcho de una botella de vino, que a veces son de corcho, a veces son de plástico, ¿dónde lo tiro? Como puede ser estas bandejas en las que vienen muchos alimentos, que unas son de plástico, otras no. Y todo este tipo de dudas las vamos a ir poquito a poco resolviendo, aunque yo quisiera enfocarnos desde un principio en lo que va a ser más inminente y más nuevo, que va a ser la recogida selectiva de la basura, vamos a decir, biodegradable o la que se pudre, nuestra basura orgánica, porque de ahí vamos a sacar biogás, de ahí vamos a sacar compost. Y aparte, ya con el aceite que has mencionado, que aunque también es un residuo orgánico, se trate aparte, de ahí se hace directamente y de una forma muy sencilla biocombustible.
Los que han ido a Londres saben que los taxis de Londres, algunos huelen a nuggets.
¿Sí?
Yo hace muchos años pasa el taxi y dice, no, olor a nuggets.
A fritanga. Como diría un canario, que huele a fritanga.
Contamina, sobre todo
la nariz.
Pero es mucho menos daño, mucho menos dañino. Como conclusión, y acabamos esto porque tenemos a Elena, vaya, esto es su nombre. Todo esto es al final lo que se produce con el paso del tiempo, el petróleo. Es decir, el petróleo no es más que materia orgánica metida en capas, con compresiones, con no sé cuánto.
Sí, lo vamos a sustituir con nuestros residuos.
Porque el petróleo se va a acabar. Y aparte de deteriorar, somos capaces de generar petróleo sintético. Y después hablaremos también que hay una cosa que por ahí que cada día lo tengo más claro. Y es que el plástico que viene del petróleo se puede convertir también en combustible. Pasa que, bueno,
eso es cierto.
Hay que rentabilizar todo esto muy bien. Ese es el gran problema de los cambios. Que al final la economía es la que dice, esto es rentable, esto no es rentable, pues tomemos conciencia que aparte de pagar la cuota de CO2 que emiten otros, nosotros podemos ir reduciendo también la que emitimos con comportamiento. Vale. Pues vamos a presentar a la invitada especial de hoy, porque se ha producido, creo que ha sido el martes, ¿no? Y tú me corriges, un taller sobre el futuro sostenible del turismo en el puerto de La Cruz. Y para eso tenemos nadie mejor que su dinamizadora, doña Elena Arciles. Muy buenos días. Pégate el micrófono a la boquita.
Buenos días, Diego.
Está limpio.
Sí. Buenos días, Diego. Y bueno, gracias por invitarme y por permitirme venir aquí un poco a soltar mi rollo.
No, el rollo tuyo que nos interesa muchísimo a Carmen y a mí y a todos los que nos están oyendo.
Pues el taller que dinamicé y organicé el martes junto con unas compañeras del País Vasco que forman parte de una de las organizaciones promotoras del proyecto.
¿Qué es?
El proyecto se llama Viajando al Futuro. Y el objetivo principal es crear escenarios de futuro, de un futuro sostenible en España, pero sobre todo de un futuro transformador. O sea, la idea subyacente a todo el proyecto y a todas las actividades que se hacen es que el turismo no es un sector económico, un sector productivo, sino que la mejor manera de entenderlo es como contexto en el que sucede todo. O sea, uno puede ser bombero o médico, y si lo es en un sitio turístico, será muy diferente de serlo en otro lugar en el que el turismo quizás no tenga tanta relevancia. Esto es muy importante porque lo que quiere decir es que afecta a cada una de las áreas de nuestra vida. Queramos o no, estemos dentro o no, en términos profesionales, del sector turístico. Entonces, igual que el turismo en Canarias en su momento fue una fuerza emancipadora para muchísima gente y trajo realmente muchísima riqueza, ahora mismo también es el motor de destrucción más grande que hay en el archipiélago. Y esto es no solamente a nivel, digamos, material, con proyectos como Tumba del Alma, sino también...
Proyectos, me refiero a nuevas infraestructuras.
Nuevas infraestructuras turísticas, como por ejemplo...
Que aumenta la capacidad de personas que vengan aquí a estar a la vez que estemos nosotros.
Que aumenta la capacidad y sobre todo que estresa la capacidad de carga ya de por sí bastante estresada del archipiélago. O sea, ahora mismo nos visitan 14 millones de habitantes. Me han contado que el Cabildo maneja cifras de unos 21 millones. Y a mí la verdad, ¿qué quieres que te diga, Diego? Cuando escucho que nos van a visitar 21 millones de personas al año, bueno, me provoca muchas cosas, pero directamente la imagen que tengo es un poco de una centrifugadora y de que los canarios vamos a salir expulsados del archipiélago de alguna manera.
Sí, yo quisiera recordarle a todos los oyentes que cuantas más personas hay en la isla, más recursos se consumen y más residuos se generan.
Claro.
Y eso es lo que está haciendo ese motor de esa centrifugadora que habla Elena.
Exactamente. Y además dudo mucho que los residuos orgánicos, para retomar un poco, ¿no?, y recoger el testigo de lo que tú estabas diciendo, que los residuos orgánicos de la industria turística se vayan realmente a usar de forma eficiente y eficaz con combustibles como la biomasa. Tengo muchas, muchas dudas y lamentablemente muy pocas certezas. Y igual que no las tengo yo, no las tienen la mayoría de estudios académicos sobre el tema. Pero volviendo al tema del turismo, no solamente es destructivo a nivel de infraestructuras, de construcción, de destrucción de nuestro litoral, de escasez de nuestros recursos naturales, sino que también es destructivo a nivel social. O sea, hay temas como la gentrificación, la bastardización de las culturas, etcétera. Todo esto es lo malo del turismo. Y yo creo que es innegable. Pero el turismo también tiene muchas cosas buenas. La mayor de ellas es su capacidad de transformación y liderazgo. Entonces, lo que hicimos el martes fue reunir a lo que se llaman agentes sociales del sistema turístico en el Puerto de La Cruz. Previo al taller del martes hubo un estudio bastante profundo de quién era quién en el sistema turístico del Puerto de La Cruz. Invitamos a gente con capacidad de decisión en sus ámbitos y había gente de la hostelería, de iniciativas turísticas que nosotras consideramos futuribles. Digo nosotras porque el equipo es 100% mujeres. y somos dos organizaciones. La verdad es que sí, está todo funcionando maravillosamente y yo creo que ese es un factor relevante para ello. De la hostelería, de la oferta complementaria, también hubo gente del ayuntamiento, hubo gente de diferentes organismos como por ejemplo el Consorcio de Rehabilitación o bueno, en fin, una serie de
gente
personas
que puede tomar decisiones y pueden afectar al futuro.
Exactamente, y bueno, los pusimos a trabajar con dinámicas.
Algunos se sorprendió, dijo, vamos a tener que trabajar.
Algunos se sorprendió, yo creo, incluso con ver el círculo de sillas con el que lo recibimos y también quizás con que no era un evento frontal en el que uno va a escuchar ponencias y al mismo tiempo está con el móvil, sino en el que a uno se le sienta en una mesa y se le pone a discutir, y se pone a discutir al mismo nivel, pues, a estos diferentes agentes sociales. La idea es que lo que salió de ahí fluya, como dije, en unos escenarios de futuro. El puerto es una de tres regiones tipo que cogimos en el proyecto y esperemos que continúe. Esperemos que continúe el año que viene.
Pues bueno. Y eso no es una utopía, ¿verdad, Elena? Eso se puede llevar a la práctica y más rápido de lo que parece.
Bueno, más que una utopía, el tema es que la idea, o sea, la disciplina sobre la que se construyó todo este proyecto se llama Estudios del Futuro. Y la idea es que pensar de manera crítica sobre el futuro como algo que no existe y por lo tanto podemos construir, es beneficioso para el presente. Porque si no, básicamente seguiremos como hemos venido hasta ahora, moviéndonos por inercias. Había aquí un invitado que creo que defiende proyectos que llevan aprobados más de 20 años. Bueno, difícil, difícil. Entonces, precisamente para evitar ese tipo de cosas, pues se trata de pensar en el futuro, ahora, y ver un poquito, hacer lo que se llama backcasting en vez de forecasting. O sea, qué queremos y cómo podemos ir consiguiéndolo. Claro. Y qué queremos en un contexto de emergencia y crisis climática. Esto quiere decir emergencia y crisis humanitaria. Va a morir mucha gente, esto es innegable. Quizás muera menos en Canarias que en Bangladesh o Pakistán, donde ya está muriendo ahora por los impactos de la emergencia climática o de la crisis climática. Y sin embargo, nos tenemos que preparar en todas partes. Exacto. Y hay una idea que es que el nivel local es particularmente eficiente cuando se trata no tanto de mitigación, sino de adaptación a los impactos del cambio climático. Y el puerto, junto con Garachico, es uno de los municipios que más riesgo corren.
Sí.
Y ya no solo por la subida del nivel del mar, sino por una serie de cosas.
Entonces, y que no, esto no es ser pájaro de mal agüero. Estos son datos recogidos y que están ahí, que son inminentes. Que el mar ya está siendo de las suyas y que va a seguir a peor porque es la tendencia que lleva. Todos estos son datos científicos.
Nuestras, no se pueden negar.
Yo nuestras dos universidades lo tienen claro ya. Uh-huh. Y no es nadie, no es ni partidos, ni políticos, ni nada. O sea, son imparciales completamente.
Sí, sin embargo, lo que no es imparcial es las estrategias que se tomen. O sea, los datos están un poco en la base de la pirámide del conocimiento. Entonces, con esos datos nosotros podemos tomar decisiones y dependiendo de la ideología que tengamos y lo que consideremos justo o no, tomaremos unas decisiones u otras, sí, unas estrategias u otras. Y una de las cosas importantísimas para mí, por lo menos, dada mi ideología, es intentar dejar atrás al menor número de personas posible, dado el pragmatismo de que va a haber gente que se quede atrás.
Exacto.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues de entrada preparándonos desde ya, porque si no lo que tendremos serán guerras. Guerras como la de Ucrania, que está intrínsecamente vinculada con la crisis climática y la escasez energética.
Sí, las diferencias.
Más caro agua.
Las diferencias sociales nos llevan a eso, a conflictos, eso es innato. Que unos tengan unas prioridades ante otras, eso también es innato. Lo que desde luego tenemos que hacer es democracia. Democracia medioambiental también, porque es al final la social igualmente. Y donde ahora mismo se está estudiando esta transición ecológica, la transición justa, y se está optando por una serie de medidas. Tenemos que hacer pues esta reflexión de la que habla Elena y pensar en una transición justa para todos. Es decir, que tú la creas justa, pero que el otro y el otro y el otro también la crea justa, porque quizás lo que es justo para ti no lo es para mí. Y tiene que haber ahí unanimidad y tiene que haber una democracia a la hora de tomar esas decisiones, de asumir que esto es lo justo y es lo que queremos. Ese objetivo que tú has dicho, que nos trazamos para cambiar las cosas desde ya, hay que tenerlo muy claro. Mirar para el norte todos con la nariz apuntando para el mismo sitio y todo el mundo de acuerdo. Esas son las bases.
Y también tiene que haber un poquito de coherencia y de honestidad, porque por ejemplo, con el ejemplo que pusiste, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste antes, pero no pude evitar pensar en el momento en el que hablábamos de tirar papel al váter, ¿no? Que bueno, eso es un problema, pero lo sería mucho menos si Canarias no tuviera literalmente cientos de emisarios ilegales. Sí. Entonces, claro, por una parte, con una mano le estamos diciendo a la gente, oiga, compórtense, aporten su grano de arena, y por otra, a nivel sistémico, a nivel de infraestructuras públicas, no se está tomando ni de lejos la estrategia que se debería tomar.
Estamos en ello. Está entrando dinero europeo, como bien saben, los fondos Next Generation, que lo que están intentando es hacer que todo el mundo esté al día. O sea, que no hayan estas diferencias.
Con esos fondos Next Generation en Canarias se podía haber hecho un plan integral de residuos líquidos, de vertidos de aguas al mar, integral.
Sí.
Gastando ese dinero solo en este tema que acaba de nombrar Elena.
Gracias.
Ahora, ¿qué político tiene la valentía, por no decir otra palabra más malsonante, de decirle a la población, yo voy a liderar algo que no va a ser rentable políticamente, porque voy a gastar todo este dinero?
Ahí has dado en el clavo. ¿Eh?
Uh-huh. Esa es la ideología que decía yo. Tengo mi ideología, pero tengo que ponerla por detrás de las personas. Uh-huh. Este es el momento en que la sociedad empiece a valorar a que haya políticos y haya personas que tomen decisiones, que participen de foros donde se les abran los ojos.
De todas formas, ahora estamos en otra tesitura, y menos mal, en la que tú no tomes esa decisión porque no está en tu ideología o porque no te, independientemente de por lo que no lo hagas, viene Europa detrás y te pone una multa. ¿Cuántas llevamos?
Que las pagamos nosotros.
Exactamente, que las pagamos nosotros. O sea, aparte de tener los vertidos en el mar, aparte de tener caca en el mar...
Pagamos por tenerla.
Pagamos por tenerla.
Está
sí,
fantástico.
Pero de ahí está. Y eso lo sabe la población. Y ahí, de ahí salen las decisiones.
Mira, de verdad, es que la ecología es tan sumamente entrelazable con una situación idílica. Es que lo que acabo de decir es la realidad. Es decir, traemos turistas aquí diciendo que esto es un paraíso y los metemos en agua con mierda. Por la que pagamos. Encima, por tirar la mierda, en vez de hacer las cosas bien desde el origen, con un sistema que depure las aguas antes de vertirla, y con una población convencida de que tenemos que hacer las cosas bien y exigirle a nuestros políticos que nuestro dinero pagado por impuestos lo empleen en las cosas que realmente queremos venderle al turismo, que nos va a hacer generar PIB y trabajo. Si es que todo es una cosa cíclica y una cadena.
De hecho, más que cíclico, es un sistema. O sea, es un sistema de elementos interconectados, y precisamente por eso esa fue la idea con la cual iniciamos el proyecto, definiendo al turismo como un sistema de elementos interconectados, porque realmente
lo es.
Todo está conectado.
Todo
exactamente.
Está conectado. Sí. Y además vamos a mejorar mucho si tomamos conciencia como población de que este es el camino. No pensemos, no, es que el cambio climático es una utopía, una milonga. No, es real. Pero es que además, si somos capaces de un problema transformarlo en una ventaja como comunidad autónoma, y queremos a través del turismo seguir viviendo, yo creo que tenemos que hacer una pensada y empezar a pedir a los que toman las decisiones, el camino es este.
Sí.
Así que hoy ha sido un placer compartir este ratito con ustedes. Elena, estás invitada cada vez que quieras.
Sí.
No solamente cuando dinamices talleres de este, porque aporta sentido común a esto del medio ambiente, que hace falta explicarlo, hace falta mucha pedagogía.
Sí.
Y Carmen Nieves, tú haz un hueco
yo,
en tu agenda.
Aquí estaremos todos
las oficinas
los jueves.
Verdes. Esto es negro, pero podemos, por ti, podemos ponerle un tapiz verde para que te encuentres.
Ya me voy con tu camiseta. Por favor.